Bien.
Oye, segundo inicio, segunda toma. Buenas, geeks. Segunda toma. Que sepáis que este programa es la segunda vez que empieza. No sé cómo esto se va a digerir, pero es la segunda vez que empieza. Va, ahora que ya hemos ensayado, porque es la segunda toma, a ver si somos más ágiles. El primero yo. Venga, Jesús.
Hola, saludos.
Jesús, nuestro hombre de la IA, ¿vale? Néstor.
Buenas, programador por aquí.
Venga, Néstor, el programador de Galicia.
Buenas,
Pepe.
soy el Martech de la semana.
Muy bien. Aitor.
Yo automatización.
Vale, ahora Aitor antes venía con algo de delay entre voz e imagen. Ahora es ya muy, muy, muy finito. Ya son centenares de milisegundos. Antes eran unos cuantos segundos. Han mejorado mucho, Aitor. Por mi lado, Uriol, pues nada, el de la infraestructura, el de arquitecturas, etcétera. El que os va a dar el coñazo con cosas de abuelo Cebolleta. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar de los contenidos. Como decía antes, esta es la segunda vez que lo hacemos, a ver si lo sabemos hacer mejor que antes. ¿Qué tenemos aquí? Néstor va a empezar hoy, nos va a hablar de TypeScript en Go. Yo, honestamente, ya cuando leo esto, ya no he entendido nada. Entonces, voy a ver si luego, cuando lo explique Néstor, pillo alguna al vuelo. ¿Vale? Luego tenemos, voy a soltaros a Jesús y a Tete a la vez. Que lo sepáis, que se peleen, a ver quién habla más y quién suelta más cosas interesantes. ¿Vale? Que es, por un lado, Jesús dice que quiere hablar de GEMA3, que debe ser alguna amiga suya o algo, no lo sé. Y luego está
Ser.
a Tete, que dice que nos va a hablar de Gemini Deep Research. Todo donde yo sé, pues son dos caras de la misma moneda de Google y sus IAs, ¿no? Una serían los modelos pequeños, que serían los GEMAs, ¿no? Que son open source también. Y luego estaría Gemini, que sería el producto más tocho, nomás la gen ahí al uso de famosa, el GPT. Y luego yo voy a seguir acumulando mi tema histórico, a ver cuántos programas soy capaz de aguantar el mismo tema sin que me quede chance para entrar, ¿vale? Que es el de Gen Browser, que no pasa nada, o sea, no os preocupéis, o sea, si hay uno de los dos, ¿cómo podemos decir? De los dos fans que ven este vídeo, que quiere saber lo que quiero contar de Zen Browser, que lo diga y tendremos un motivo para priorizarlo. Si no, yo voy a seguir siendo conservador, pues como veis, siempre me quedo el micro y no lo suelto, entonces mejor no me pongo el primero porque si no, no habla nadie. Nada, venga, va. Voy a darle la voz a Néstor, que dice que ha tenido un mal día, a ver si lo animamos entre todos. Venga, Néstor.
Mala semana.
Hostia, mala
Vale.
semana, tío.
Tengo
Venga, va,
estrés.
suéltalo.
A ver, varias cosas, porque han pasado varias cosas esta semana. La más relevante que os había dicho antes era el tema de que han anunciado que se está reescribiendo el LSP de TypeScript en Go, ¿vale? Esta parte es importante. Es decir, todos los lenguajes desde hace ya algunos años vienen con una cosa que se llama el LSP, ¿vale? Language Server Protocol. A día de hoy, la mayoría de los Language Server Protocols están escritos con el propio lenguaje, porque es lo normal. El problema que tiene TypeScript es, bueno, lo conocéis muchos ya, que se hacen cosas muy complejas y el lenguaje no ha sido originalmente pensado para algo tan complejo, más JavaScript que TypeScript, pero bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Pues como con muchas cosas que ha parecido el ecosistema a lo largo del tiempo, pues se empiezan a adoptar otros lenguajes para piezas del lenguaje en sí mismo. Entonces, en este caso, los que trabajamos en este lenguaje para servicios ya tenemos la experiencia de que si estás en una codebase muy grande, pues el IDE de turno va mal y los tiempos de compilación son lamentables, por decirlo suavemente. Hay ejemplos, por ejemplo, sin ir más lejos, y todos lo conocéis ya, el VS Code está hecho en TypeScript, más concretamente está hecho en Electron, ¿vale? Y la compilación de VS Code a día de hoy creo que son, no me acuerdo si eran 20 minutos, 15 minutos, algo así, de toda la codebase. Igual me estoy tirando un triple, ¿eh? Pero es una locura de este estilo. Por la cantidad de código que hay, por cómo funciona a la hora de hacer el binario más adelante, que tiene que utilizar V8 para generar el binario, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuestión, el equipo de TypeScript, que al final del día es Microsoft, ¿vale? Pues ya han dado muchas vueltas pensando en cómo se tendría que solventar esto. Y la solución ha sido que pues, han pillado un lenguaje y lo han reescrito. Entonces, la gracia de todo este asunto, el lenguaje que han decidido ha sido Go, Golang, ¿vale? Gracioso ya de por sí, porque si no lo sabéis, Go es de Google, lo cual ya es gracioso. Y recordemos que Microsoft no solo tiene TypeScript, es decir, C Sharp, por ejemplo, es de Microsoft, es desarrollado por Microsoft. Y C Sharp es un competidor directo de Go. Por lo tanto, ha habido bastante debate de por qué una cosa y por qué no. Y han salido también por ahí los de siempre de Rust diciendo ¿y por qué no Rust? Porque, claro, tiene que estar en todos lados. Y bueno, pues a día de hoy están dando bastantes vueltas ya por las redes sociales comentando por qué ha sido esto. Han hecho un montón de posts previsores de todas estas preguntas comentando por qué esto sí, por qué el otro no. Cabe destacar que
Pero,
esto sí.
Néstor,
Dime.
una cosita por eso. ¿Esto lo van a hacer o ya lo han hecho?
Lo han hecho ya. Está. Déjame terminar esta pequeña parte. No
Sí,
es una
perdón.
reescritura del LSP, ¿vale? Es una traducción. Y esto están haciendo bastante hincapié en esto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Vale? Si te pones a mirar el código fuente de TypeScript, te lo pones en tu VS Code en un lado, te vas al otro repositorio en el que está reescrito en Go y te lo pones a otro lado, los archivos son los mismos. Y el código, semánticamente, es el mismo. No han hecho ningún cambio pensando de manera de. No, mira, mira, esto en Go va mejor. Esto no lo han hecho, ¿vale? Lo único que han hecho ha sido portear línea por línea, semánticamente, exactamente lo mismo, ¿vale? Y ya con esto, ya han conseguido, de media, ¿vale? Un 10x en la mayoría de casos, ¿vale? Es decir, os puedo dar un caso personal. Porque yo mantengo una librería que es bastante heavy a nivel del SP, que se llama TRPC. Nuestra codebase aproximadamente, el LSP cuando tú lo abres en tu VS Code tarda unos 9-7 segunditos en que se te pinte todo, el AST se genere, etcétera, etcétera. Con el nuevo compilador, que no está terminado, pero que hay cosillas que ya las puedes notar, tarda uno, ¿vale? Escasamente uno, medio segundo, si quieres verlo así en algunos casos, por caché, pero hay muchísimos ejemplos, es decir, es un 10x de media. A tu pregunta, Uriol, repite.
No, que no tenía claro si esto lo iban a hacer o ya estaba hecho, ¿vale? Que bueno, un poco ya me has dicho que han hecho una traducción, por lo tanto no han optimizado las cosas, pero a pesar de ser, vamos a decir, simplemente es lo mismo que decías en catalán, pues ahora lo dices
Sí,
en castellano, ¿no? Ya está.
exactamente.
Entonces, sin optimizar como las expresiones y sin optimizar nada, ¿no?
No
Así de
está todo
estúpido
hecho.
y ya es una mejora brutal.
No está todo hecho. Eso sí que hay que decirlo. Creo que han comentado que aproximadamente está como al 70%, ¿vale? De hecho, a nosotros nos jode porque nosotros hacemos mucho uso de una cosa que se llama inferencia de tipos, ¿vale? Que es que tú pones una genérica en un lado. Una genérica de código y te vas a otro lado en el que esta genérica se usa y te dice qué tipo está infiriendo, vale, eso no funciona con el nuevo de momento, ¿vale? Entonces, le quedan unos mesecitos. Yo asumo que por el buen recibimiento, menos, porque ha tenido buen recibimiento, pero estamos ahí. Hay una cosa que es curiosa, que comentaron en las altas esferas de Twitter el otro día, que es que, claro, ahora tenemos TypeScript, que es un lenguaje que se usa hoy en día en todos lados para todas las cosas, que sus internals están escritas en un lenguaje que compila a nativo. Entonces, ¿a dónde deja esto WebAssembly? Porque claro, todo esto era la historia de que WebAssembly era la hostia porque teníamos una traducción en el browser para que compilase a algo más parecido al nativo. Entonces esto queda ahora un poquito ahí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque no es que no se vaya a dejar de usar ni nada por el estilo, pero es que ahora tenemos dos cosas.
Pero bueno, yo no sé vosotros, pero yo de WASM, ¿no? De WebAssembly, yo más allá de, vamos a decir, cuatro pruebas y tonterías, no he visto nada serio. No sé si vosotros
Hay cosas
tenéis
muy
alguna.
serias.
¿Sí?
Figma, no sé si te haces a la idea de lo que te hablo. Todo el motor de Figma en el browser es WebAssembly entero.
Ah, bueno, pues no tenía ni
Todo lo
idea.
que usan
Vale.
para el sync engine este que tienen para hacer sincronización de datos entre diferentes usuarios en el canvas es full WebAssembly, por ejemplo.
Sí, ahora hace poco vi un proyecto también, que habían logrado ejecutar un sistema operativo Linux también utilizando WebAssembly.
Sí, lo vi. Pero mira, justo esto que dices, Aitor, yo usé la demo, digamos, y eso iba mal, tío. Mal, o sea, muy mal.
Es que...
Hacías un LS, tío, y decías, madre mía, si el LS tarda esto, ya no me atrevo a hacer mucho más.
Mira, de hecho, yo te voy más allá. Yo tengo una charla la semana que viene, el sábado creo que es, en una conferencia que tenemos aquí en Coruña, y voy a hablar de LibSQL, ¿vale? Que es una alternativa a SQLite, ¿vale? Y voy a hablar precisamente de el mini fork que tienen ellos hecho de experimental 100% de LibSQL a WebAssembly, ¿vale? Para poder tener tú un SQLite embedido dentro del browser, ¿vale? Va como el culo, o sea, es decir, termino antes usando local storage, no, termino antes usando IndexedDB, que no lo usan en Cristo, ¿vale? Que es una, amo IndexedDB, ¿vale? Pero objetivamente no lo usa nadie, ¿vale? Entonces, WebAssembly siempre ha tenido esta fama. Y también es porque nosotros, y lo digo como desarrollador que lo ha hecho, ¿eh?, le hemos dado mal uso. Porque la gente estaba intentando hacer UIs con WebAssembly pensando que esto era la muerte de JavaScript y son infumables, ¿vale? O sea, infumables te hablo de que páginas que tardan 5 o 10 segundos en cargar, ¿vale? Entonces, falta el objetivo.
Y ahora yo pongo un punto sobre todo esto. Si ya a los indexadores de los buscadores le cuesta un JavaScript...
Ah, bueno. Es que
no. Ya con WebAssembly os digo que es que ni lo lee el robot, no tiene cojones, ¿vale? O sea, entonces, ahora hablamos a nivel negocio, ¿vale? Que es lo que me toca a mí un poco. Y ya digo, pues entonces ya crónica de una vuelta anunciada.
Digo, eso va a cambiar ahora con esto de la LLMs, los modelos de lenguaje. Ahora tendremos que hacer un archivo en Markdown que diga.
Sí, el LMTXT, sí, sí.
Es lo que iba a decir. Sí. Esto lo comentamos Uriol y yo el otro día, que no sé si lo llegamos a comentar aquí en Geek, pero eso se está convirtiendo en un estándar. Nosotros los tenemos, los implementé yo esta semana, de hecho.
Sí, sí, yo vale. También tengo...
Ahora que habéis sacado esto, primero, a que alguien lo capture para pasarnos los links, que no se os olvide, que el otro día sufrimos para buscar los links, que eso también está muy bien. Pero yo quería hacer una pregunta, porque yo cuando lo leí, o sea, realmente es una especie de API que informa al LLM cómo tiene que sacar la información del site, ¿no? ¿Va un poco por ahí? No. ¿O voy yo...?
No.
Lo que hace realmente es darle contexto, o sea, creas un fichero Markdown donde le pones todo el contexto de la página web.
Es más sencillo que todo
como
eso.
Un robot.
Eso es. Un robot TXT, ¿vale? Pero, digamos, bypaseado en Markdown para que lo lea mejor los robots del LLM. Es que así.
Sí, pero es para el robot que... TXT, yo solo lo usaba para decir si puede entrar o no el robot de turno. No le daba... No era un site XML.
Por supuesto, no tiene nada que ver. Pero ahí donde te entra primero el robot de cualquier buscador en tu robot TXT. Por orden.
Eso sí.
Entonces,
lo que tiene contenido son permisos. No tiene semántica.
No, claro, claro que no. Pero aquí con el LMTXT... Antes de entrar a la web va a leer este archivo, ¿me entiendes o no?
Pero eso sí que tiene semántica, no tiene permisos.
Sí,
por eso te digo que para mí no es lo mismo, porque uno informa de permisos y el otro informa de semántica.
Totalmente. Para semántica está los JSON esquemas también, ¿sabes? Pero vale, es decirte que el robot, digamos, que es lo primero que lee un robot de un buscador, el LLMTXT está pensado para que el LLM entre primero ahí. Por eso le han puesto este archivo. ¿Sabes? Que no estaba diciendo que tenga la misma funcionalidad, pero sí la misma prioridad en cada tecnología.
Entendido, lo entiendo.
Una de las cosas principales que han hecho ha sido limpiar todo el contenido de la web, ponerlo estructurado para que sea capaz de entenderlo un LLM y que cuando te hace raspado, que no te coja código JavaScript, que no te coja imágenes, que no te coja una serie de contenido, que lo único que haría es aumentar la ventana de contexto y hacer que no se esté poniendo todo el contenido de la web. Una de las ventajas que tiene es que tú puedes poner pues, las cosas que te interesen, por ejemplo, los datos de contacto, puedes referenciar también links hacia los posts y demás. De hecho, en la newsletter de No Code Open Source hicimos un artículo todo entero hablando sobre este tema y de hecho hice incluso yo un plugin para WordPress que automáticamente lo instalas y te genera el fichero al vuelo de llm.txt.
Pasa el link, que eso es muy importante para la audiencia, sí, que lo tenga.
Claro, sí, sí, súper importante. Sí.
Y además está adaptado también para mostrar toda la información de WooCommerce. De hecho, el proyecto lo liberemos como proyecto premium dentro de la newsletter de No Code Open Source. Está el plugin allí para la gente que está suscrita que se lo pueda descargar.
Así que el nuevo SEO será pensar en cómo, ¿verdad?, cuando se vaya a entrenar el próximo GPT o el próximo Gemini, etcétera, pues tenemos que tener ese archivo para que cuando le preguntemos a ChatGPT sobre nuestra página web o nuestro servicio, esté dentro de ese dataset. Básicamente eso. O el mismo Perplexity, todos estos LLM. Sí.
Una cosilla. Yo tengo un pensamiento bastante lateral. Bueno, creo que los cinco lo tenemos. Pero referente a esto, yo lo que hago una cosa que creo que le da mucho contexto, porque no sé cómo tienen realmente la base de datos conectada estas empresas. Es que si tienen Marketplace, ¿vale? Meto keyword por un tubo por ahí y hago gitaneo, que es lo que me encanta. Y pruebo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo clientes que tengo en ChatGPT y tienen, pues, como 50 GPT solamente con keyword. Y me he dado cuenta que después cuando lo buscas, algo hace, ¿vale?
Sí, pero yo pienso que esta ola de SEO, de buscar usando inteligencia artificial, más bien, en vez de estar enfocado en keywords, se va a estar enfocando en descripciones, definiciones. O sea, hay que poner una definición, ¿verdad? Bastante
sencilla. No, pero los GPT son fáciles, ¿eh? O sea, tú cuando vas a crear un GPT en el Marketplace, por ejemplo, de OpenAI, tú le pones la keyword y después pones la descripción. Pero tú le vas dando contexto, como yo no sé, yo tengo una caja negra, ¿no? Digo, bueno, voy a probar a ver esta base de datos, ¿dónde está? Entonces yo digo, a ver si está ligada con estos modelos en otro lado, porque la fuente, en teoría, es de la misma empresa. Yo me hago mi hipótesis, pruebo, ¿vale? Entonces tengo un mogollón de GPTs, digo, tírale que ancha es Castilla, ¿sabes? Digo, tengo mis GPTs puestos ahí y directamente con una serie de keywords y alguno se ha colado en hacer preguntas yo después en ChatGPT como tal, ordinario, ¿vale? Lo pruebo con el cuadro. Os lo digo porque no sabemos realmente, creo que de aquí ninguno, si de dónde se nutren todas las fuentes de estos LLM.
De todo el internet, toda la base pública que hay donde puedan...
Ya, pero ¿tú sabes si su Marketplace también se está nutriendo de ello? Te pregunto.
Yo pienso que el Marketplace ellos deben tener alguna forma estructurada de poder, ¿verdad?, categorizarlo, pero claro, cuando ellos van a buscar información, ellos lo que hacen es que extraen toda la data, ponen un scraper enorme, de industrial, a sacar toda la data del internet, y lo que hacen es que la estructuran, ¿verdad?, con preguntas y respuestas.
Eso es.
Y eso es lo que le meten al GPT, el GPT 4, 5, todos los que vengan por ahí. Así que si tienes una definición en ese website tuyo, pues es más probable de que estas nuevas motores de búsqueda como Perplexity te encuentren.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo, simplemente quería proponer evolucionar sin dejar el tema, ya que teníais vosotros Gemini y Gema, ¿vale? Pero solo añadir, antes de saltar o evolucionar hacia allí, un punto que es implícito, pero que no lo habéis explicitado, y es que hablábamos de entrenar, pero también hay una parte que no es entrenar, ¿no? Que es cuando hace, por ejemplo, un deep research, no es entrenamiento como tal, ¿no? Sino que es el agente que está encontrándote, y entiendo que en ese momento los LLMs TXT tienen tanto o más sentido que en el momento del entrenamiento, ¿no?
Claro.
Entonces, es un poco divertido, porque los que llevamos tantos años y que llevamos usando Markdown también tantos años, ¿no? Es como si... ¿no? Yo recuerdo, mirad, de nuevo, ¿vale? Abuelo Cebollita, historia real del año 2008. 2008, ¿eh? Yo le propuse a mi equipo documentar con Markdown todo lo que teníamos y queríamos también que la gente, los ingenieros preventa, en ese momento lo llamábamos los analistas funcionales, que también hacían pre-sales, pues supieran lo que iba pasando con el producto. Entonces les propuse que todos documentáramos en Markdown. y luego ya pues crearíamos templates o renderizaríamos cosas más bonitas para la parte de usuario. Bueno, ahí se abrió una batalla por lo complejo y lo difícil que es Markdown, ¿vale? Y ahora resulta que viene ahí una cosa llamada Gepeto y lo impone por decreto ley, ¿no? Y dice, ala, venga, ahora lo chupáis esa.
Sí, de hecho,
este año, pero ahí os lo chupáis.
Por ejemplo, yo no utilizo Office desde hace mucho tiempo. Utilizo una herramienta que se llama Tipora. No sé si la conocéis, Tipora.
La usaba yo hace tiempo.
Es un editor Markdown que te permite directamente, por ejemplo, ahora que está de moda todo el tema de los chat GPTs, copiar y pegar directamente el chat GPT allí y ya te lo estructura todo. Y lo puedes exportar a PDF, a Word, a lo que quieras.
Bueno, recordemos que Docs y Word ya soporta Markdown, te quiero decir. O sea, sí. No...
sí, yo iba a decir eso. Yo no he tenido la necesidad de hacer eso porque yo abro Word, pego y me quedo tan ancho. ¿Eh?
Yo uso Obsidian. No sé si lo han utilizado, pero Obsidian es muy bueno para tomar notas.
Yo no hablo de tomar notas, ¿eh? Estoy hablando del post-procesado
de Markdown. Obsidian tiene un knowledge graph interno, ¿no? Para
sí, por eso Obsidian es open source, tiene muchos módulos. Puede hacer muchas cosas ahí.
Sacaremos Obsidian un día. Esto da para una serie de programas.
Yo lo uso para todo eso.
Para los que no lo sepan, yo tenía un canal de YouTube de Notion bastante antes de que se inventara Obsidian. Por lo tanto, y para los que todavía tampoco me conocen, desde el 2004 en mi blog personal hablo de Getting Things Done, ¿vale? Que para los que ahora habláis de Obsidian tendríais que empezar quizá allí o antes, ¿vale? Es decir, ¿de dónde se inspira toda esta fiesta? Tiene bastantes años y bueno... Sí. Bueno, va. Que vamos a entrar. Venga, Google, ¿vale? Venga, te quité la palabra Jesús, pues entonces te la devuelvo, va. Tú vale, ibas a hablarnos de Gema3, va. ¿Qué le pasa a Gema3?
Pienso que Tete podría tomar la batuta, porque es el modelo más accesible de Google, Gemini. Y yo le sigo con la contraparte del open source. Perfecto.
Bueno, voy a compartir, a ver si se ve cómo comparto aquí. A ver, un segundín, que tengo que dar. Este es. ¿Se ve la pantalla o no?
No.
A ver, espérate, que yo...
Imagino que Jesús la tendrá que pinchar.
Jesús, tienes que ser tú el que lleva el timón, ¿eh? ¿Ve mi pantalla o no? Debe... Está puesta ahí, está en... Ahí, ahora, vale. Ahí. Vale, perfecto. Ahí. Bueno, pues no sé si sabéis la última novedad de Google, que se sale por todos lados. Esto de aquí, Gemini me ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque tiene los modelos, aparte de los que tiene, ¿no? El Flash Thinking este, ¿no? Que aparte de pensar, tenemos la parte de Deep Research, que la activamos. Y nos documenta todo. Por ejemplo, le voy a documentar, le voy a decir que me haga una comparativa de GTD, ¿no? GTDs. Claro, ha dicho lo de en inglés, ¿cómo es? Get Think Done era. Que en inglés es malísimo. Think Done.
Things, cosas.
Eso es. Things. Como veis, mi inglés es buenísimo. Vale, pues.
Es Getting.
Bueno, lo cogerá bien, ¿no? Mira, la ha cogido bien. Vale, y te hace una investigación total, ¿eh? Y me ha dejado loquísimo porque esto. Directamente se lo puedes presentar a quien quiera, porque una vez que termina de hacerlo, que tarda, ¿eh? O digo que hace un scraper de Google, coge los mejores links, después te genera un informe que te lo puedes exportar a Google Docs y ya lo tienes hecho. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, para mí, ha reventado totalmente a los Deep Research que conozco actuales, que puede ser DeepSeek, ¿no? Que sabemos cómo funciona, puede ser OpenAI. Y para mí se la fundió.
Pero OpenAI también tiene un Deep Research. No acabo de ver la
diferencia. Pero no tiene que ver con esto. Mira, que esto te scrapea todo. Es como si fuese el operator, digamos, ¿me entiendes? Va a caballo, porque fíjate que te está scrapeando Google, ¿eh? Entero.
Sí, y pero ahora te lo hace el pago de OpenAI, ¿eh? Es lo mismo.
No igual. Ahora va a ver, para mí la calidad de la información.
¿Por qué no igual?
La calidad de la información que me ha dado no tiene nada que ver una con otra, ¿eh? Como lo estructura y todo.
Además, hay que hacer la comparativa. Pues está Grok de Elon Musk, de X. También tiene un deep search.
Ese no lo he probado, ¿eh?
Sí.
El research. Y mira que lo tengo aquí, ¿eh? Que tengo aquí
Grok, Perplexity, ChatGPT.
Sí, lo tengo aquí, ¿eh? El de research, que fíjate que pongo cara de políticos por todos lados.
Míralo ahí.
Vale, aquí está. Le voy a pegar lo mismo, ¿eh? Vamos a hacerlo totalmente... Y está mal escrito, ¿eh? Ahí. A ver cómo va. Como veis, lo único malo que tarda bastante, ¿eh?
Bueno, es la gracia del Deep Research. No, yo estuve viendo un vídeo de
10 resultados. Sí. Aquí en Camillini Minai te mete...
Ah, a eso te refieres, a la cantidad de resultados que procesa.
Efectivamente, vale. Eso es. Es donde voy, es que es mucho más potente. Por eso digo, no tiene que ver la información.
Ahora te he entendido. Vale, ahora te entiendo. No, estuve viendo, es que al final esto se parece bastante al rollo este de Manus.
No, sí,
digo
sí.
Porque sí. Vi un vídeo de DotCSV, no sé si conocéis a Carlos.
Sí, lo sigo.
Pues yo, para mí, es el mejor referente para entender todo lo que pasa en IA relativamente rápido, ¿no? O sea, bueno, total, que Carlos hizo un vídeo hablando de Manus esta semana y el tío le pidió no sé qué, se tiró una hora y pico. El modelo de turno trabajando.
Estaban diciendo que Manus era un wrapper de Cloud, que solamente era un framework con un montón de herramientas conectadas y que eso lo hacía, ¿verdad? Así de brutal.
No me sorprende a mí.
No, eso no, tampoco. Eso con DeepSeek. No tenemos nada en contra de los asiáticos, pero ellos pues saben cómo ingeniársela brutal. Y parece...
Nosotros estuvimos, Pacheco, el otro día... ¿Cuánto tiempo fue? No me acuerdo. En unas conferencias allí en Estados Unidos, bueno, yo no, pero estuve con mis compañeros en Estados Unidos en unas conferencias de estos de startups y todo el rollo, y cuando volvieron lo estábamos hablando hoy, de todos los grandes que salen a día de hoy, que salen por X, por todos lados, todos son grappers de los tres grandes.
De algo. De
todo
algo.
El mundo.
No, yo alguien...
he echado mucho en falta, y mis compañeros han echado mucho en falta, a alguien que sea capaz de tener una conversación de... cómo orquestar modelos de pensamiento de forma en infraestructura propia, manejando las CAR. Nadie hace esto.
No.
Bueno, si de lo hecho, hace alguien, ojalá me lo presenten.
Vete, que no, te digo, que te...
Yo pienso como vosotras. De hecho, fíjate que esta semana, ¿no? El miércoles creo que fue, OpenAI, o martes, sacó el tema de la SDK de la gente. Que lo va a copiar todo el mundo ya.
Sí, ya lo tiró. Ya tiraron.
Ya lo tiró, ya está, ya se ha copiado. Igual que el SDK de la IA, OpenAI, el que utiliza todo el mundo, ya el de agentes, librerías como PyDantic se van a adaptar a ello, seguro.
De hecho, tienen unos nuevos endpoints de los API en los que te dejan hacer RAG, la Retrieval Augmented Generation, y también te dejan hacer web search directamente desde la API. No hay que tener un tool extra para poder hacer ese RAG ni nada. ¿Cuánto nos va a costar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Del millón. Tete, ¿qué, verdad? ¿Qué te dio? ¿Qué resultado te dio Grok?
Pues mira, está todavía, os voy a compartir otra vez porque quiero, que es que flipáis, es que son.
Está pensando.
Es que aquí scrapea 69 resultados, ¿vale? Es que es una locura, está próximo a finalizar todavía. ¿Sabes? Pero son 69 resultados mientras que Grok, ¿vale?
Wow.
Me hace 10. Es lo que te digo yo. Es que no tiene más.
¿Qué pensáis?
Sí, digo, yo lo que veo es que muchos de los sistemas de research son una copia de una cosa mucho más antigua, que es el proyecto Storm de la Universidad de Stanford.
Ah, excelente, lo conozco.
Sacaron justamente un proyecto de research que antes de que sacaran todos estos sistemas de research, o sea, que es de los más maduros que hay, que también te coge toda la información y te hace un
artículo
wiki con todas las referencias y todo.
Sí. De hecho, yo hice una modificación para un doctor con quien estoy trabajando y se lo instalé en Docker, le hice unas modificaciones para que pudiera tener entre OpenAI, DeepSeek, Grok, y que le pudiera hacer preguntas aparte después de que le haga el artículo. Y Él me dice que se vuelve loco con el Storm. Él hace su research ahí, research bastante profundos como cáncer de próstata y de reparación de la, del ADN. Y pienso que si Storm fue uno de los primeros que vino con eso del research.
Sí. Es que ahora se ha puesto muy de moda, pero es algo que hace ya un tiempo que existe.
Sí, sí, sí. Mira,
yo quería simplemente lanzar un pensamiento muy rápido, ¿no? De lo que decías, Tete. Digo, hombre, a lo mejor, no sé, a ver qué pensáis. A lo mejor a Gemini hace o usa estas tropocientas mil referencias, porque al final Google ya lo tiene en casa, todo eso.
Claro, es decir, claro, claro.
Si alguien se dedicó desde la visión de empresa a decir que su cometido era la organización de toda la información del mundo, ¿no? Pues, hombre, cuando tiene que tirar de referencias, él no tiene que hacer un proyecto nuevo que escape la web. Ya la tiene escrapeada.
Claro, claro. Tiene el mejor scraper del mundo, Google. Y de hecho, Google se estaba quedando atrás en la guerra de la inteligencia artificial. Con toda esta data que el mundo que tiene Google, uno pensaría que iban a ser los primeros, pero no.
Pero ahora, yo pienso, Jesús, ahí siempre lo he pensado. No es que se quedara atrás, sino que a Google no le interesaba democratizarlo.
No. Yo creo que no le interesa y no le interesa, porque esto canibaliza su principal fuente de ingresos.
Claro.
Que es la publi. Claro. O sea, ¿dónde queda su publi y su modelo publicitario si ahora ya no se va a acceder a las páginas? Esto me ha jodido la vida.
También a nivel de inteligencia artificial, Google hace muchos años que tiene modelos e incluso también sistemas. O sea, por ejemplo, todo el tema de las llamadas. Hace, creo que era, no lo sé claro, creo que era el 2018 que sacaron el modelo Duplex que hacía llamadas, y justamente por todo el miedo que había de suplanto de identidad, de que pudiera hacer llamadas directamente a un sistema automático, tiraron para atrás el proyecto. Pero o sea, Google, el problema que tiene es que está muy perseguida a nivel legislativo, que le va mucho detrás. Y frenan muchas de las tecnologías que tienen, justamente muchas veces también por temas éticos y demás. Pero ellos hace tiempo que tienen tecnologías.
A ver, las LLM, ¿en qué se basan? Se basan en los transformadores.
Sí.
¿Los transformadores quién se los inventó?
Google
tiene la patente, claro.
En 2017.
Sí.
O sea, si Google saca eso en 2017 en un paper. O sea, evidentemente que Google va por delante de todo. Otra cosa diferente es quién es tan capullo de autocanibalizarse a sí mismo en su mejor momento, ¿vale? Y ahí tenemos la muerte de Kodak.
Por ejemplo.
Ya está. O sea, tenían la cámara digital y tenían el monopolio mundial de la revelación de fotos. Y dicen, no voy a canibalizar mi negocio, pues mira, pues te ha costado desaparecer, ¿no? Entonces, Google, más allá de las legislaciones, que yo no digo que no tengáis razón, pero yo creo que esto les da igual. Lo que pasa es que tienen un montonazo de inversores a quien dar de comer cada año y que los números solo pueden subir, y canibalizarte a ti mismo quiere decir que durante un momento vas a bajar y este momento puede ser muy largo. Entonces, evidentemente, ellos no pueden quedarse atrás, pero tampoco tengo claro que les interese liderar, porque liderar quiere decir joderse a sí mismos. Entonces, yo creo que ellos están más obsesionados en, ¿cómo se dice?, evolucionar su modelo de negocio que en liderar las LLMs. ¿Me explico? Porque es cómo mantengo contento a mis inversores. Mirad a Microsoft. A ver, Microsoft, Azure, ya tiene un peso de la hostia. Amazon Web Services, ¿sí? O sea, Amazon, ¿sí? Los beneficios, ¿vale? No vienen del volumen, no vienen de la Store, AWS, que es infinitamente más pequeño en volumen que lo otro, pero en cambio en beneficios es mayor, no en proporción, en total. Es muy bestia, ¿vale? Es decir, de una parte muy pequeña de mi negocio saco todo mi pasta, ¿vale? Lo que pasa es que todo esto viene por el desarrollo que yo hago aquí, es decir, todas las pruebas de concepto que hago aquí. Entonces, todo esto es muy complicado. Es decir, que al final nosotros asociamos que Amazon es una web store, pero en cambio su pasta viene de Amazon Web Services, que tú vas por la calle, yo le pregunto a mi madre o a mi hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es Amazon Web Services? Y dice, ¿eh? ¿No? Pero en cambio si digo Amazon, sí, 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 tú cómprame esa paella, ¿me la puedes comprar en Amazon? ¿Me la puedes? ¿Sí o no? O sea, todo el mundo, tenga la edad que tenga, sabe lo que es Amazon. Vale, me vuelvo a situar. Microsoft, sí, el Windows, el no sé qué, sí, o sea, la gente conoce eso. Pero, ¿hacia dónde está yendo su business?
O sea, claro.
No falta mucho para que su business solo sea Azure.
A nivel por, de eso están dando, ¿eh? Por eso están dándole duro a los modelos open source.
No, y te engancha, donde... y te engancha. Azure
es cautivo.
La empresa que más gamificación te da por startup. Comprobado.
Ah, claro. O
sea, igual que AWS tiene muy buenos partners en universidades, Azure te puede dar hasta 125.000 euros para que estés con ellos gratis. ¿Quién te da eso? De todas las tres grandes. Ni uno.
Nadie. Ni Google, es ni... carísimo, el cabrón.
Es súper caro. Yo llegué a conseguir 5.000 dólares, lo digo ya que ya prescrito, simulando
ya una empresa. ¿Ya me podéis atacar?
Claro. Simulando una empresa, 5.000 dólares me dieron. Pero ya decía, hasta 125.000 te dan, ¿eh?
Oye, para evolucionar. Porque para tener nuestros orden de temas. Tete nos ha mostrado un poco por qué nos ha traído Gemini y por qué ese Deep Research es tan chachi, ¿no? Y que tira ahí un montón de fuentes. Pero me gustaría hacer el paso a Gema, ¿no? Ese modelo pequeño, especializado. ¿Qué es lo que te moló, Jesús, de ese Gema?
Pues es el primer modelo de open source que es multimodal completamente. Puede tomar fotos, como también puede tomar videos cortos, y puede funcionar en un solo GPU. O sea, lo podemos ejecutar en mi computadora, que tengo una 4090, la computadora de Néstor, que tiene un mastodonte con una 5090, y todos los que yo creo que hasta con una 3090 puede funcionar, y vienen diferentes sabores. Gema viene con 4 mil millones, 12 mil millones o 27 mil millones, o sea, 27 billones de parámetros. Yo, porque me gusta, soy un goloso, pues le instalé el 27 billones de parámetros a mi computadora. Entonces, una de las otras cosas que tiene Gema es que es muy bueno. Ya tú sabes, ya han visto, ¿verdad?, cómo se está evolucionando este modelo, y ahora no es el que sea más inteligente, ahora es el que pueda ejecutarse en local y el que pueda hacer funciones con nosotros.
Gema es para móvil, básicamente, ¿no? O sea,
sí,
a ver,
sí.
una de las aplicaciones fuertes que ellos están buscando es en móvil, ¿no?
Android. Entrar en ese mundo de Android. Sí, sí. Entonces, hay un modelo que no lo había visto, que es de 1 billón de parámetros. Y ese modelo, he visto también que están tratando de replicar lo que es el razonamiento, ¿verdad? Y entrenarlo en una computadora local y meterle razonamiento. O sea, que vamos a tener pronto un modelito, a lo mejor de 2 billones de parámetros, que pueda pensar y tenga la capacidad de Gema. Y pues, no sé si lo podrán ver aquí.
No, es que pinchar toda la pantalla.
Pincha toda la pantalla.
Ahí.
Ahora.
Vamos. Ah, güey, tengo que...
Y dale al revés, ¿eh?
Dale al revés. Sí.
Dale al mirror.
Ahí está.
Ahora. Bueno, ahí estás. Sí, pequeñito, pero sí.
Pequeñito, bueno. Entonces, aquí voy a... Yo lo tengo en Olama. Lo pueden ejecutar. Uh-huh. Si tienen Olama en su computador, pues pueden escribir Olama, run o pull, Gema3, colon 27.b, o el que, ¿verdad?, el que prefieran, el sabor que prefieran. Así que yo lo voy a dar aquí a ejecutar. Vamos a ver si no explota mi computadora.
Y la de, una pregunta, la de 1 billón admite CPU.
¿Cómo?
La de 1 billón.
Sí, sí.
CPU, sí. CPU, ¿no?
Sí. O la más te permite con el. La más CPP te permite ejecutarlo dentro del CPU.
Por eso digo.
No sé, ¿tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Gema?
Vamos, pregúntale.
¿No? De preguntar en qué es buena, yo qué sé.
Es un modelo de lenguaje grande entrenado por Google DeepMind. Soy bueno en generando texto, responder sus preguntas, resumir texto, etcétera, etcétera. Pero yo quiero, ¿verdad? Ya que le escribimos algo, ¿verdad? Esto lo tiene todo el mundo. Lo podemos tener en cualquier, hasta un bot guiado. Así que yo lo que quiero hacer es que yo le voy a sacar una fotito a lo que estamos haciendo aquí.
Uh-huh.
Ok.
¿Podrías utilizarlo como Scraper, por ejemplo? Scraper me refiero o como si fuera un OCR, poniéndole un ticket y que te lea el contenido. ¿Lo hace bien?
No hablemos de eso, que Mistral ha sacado uno potente, ¿eh? Que ya lo he probado, ¿eh? Ojito, ese OCR, ¿eh? De Mistral.
Uh-huh. Perdóname, Aitor, ¿cómo que Scraper?
Pues un OCR. Por ejemplo, pasarle un ticket y que te lea el contenido del ticket.
Ah, por eso es que estoy haciendo esto ahora mismo. Mira. Vamos a ver si es verdad. En la imagen, Oriol lleva una camiseta de color negro y un diseño que parece ser un patrón de ondas en línea. En realidad, no lo sé. Fue una captura de pantalla demasiado. Ok, vamos a ver. Vamos a tirarle otro screenshot a ti. Ok, vamos a otro screenshot. Ahí está.
Ponle que lea lo que tengo en la pantalla yo.
Es verdad. Porque el mensaje tiene ahí en el fondo.
Ah, bueno. Pero vamos.
Parecemos niños con un juguete nuevo.
¡Prueba! ¡Dale! ¡Viste aquí!
Vamos a abrirlo. Ok, vamos a copiar el pad. Entonces.
Se te pegó el qué con el PNG, ¿eh? Lo digo porque no sé si lo va a pillar. Nada, simplemente tira un pelín. Te faltó un espacio, vamos.
Vamos a darle ahí. Además, dice la resistencia. También puede ver un logo de símbolo. Usar los modelos de lenguaje en Olama dentro del terminal a veces se vuelve un poquito una sopa de letras.
Ya, sí.
Pero, déjame ver, ¿dice resistencia así?
Que va. No ha visto, pone olvida el error, recuerda la lección. Y una R exacta, venga, tiro por ahí.
A ver. Olvida la resistencia
de la Coca-Cola.
No, olvida la resistencia de la Coca-Cola.
Esto es una captura muy, muy pequeña, así que por lo menos. Pero
está bien, pero la de Olvida me ha gustado, ¿eh? O sea, ya, ojito que promete, ¿eh?
Pues este modelo, 27 billones de parámetros, me está tirando como unos 15 tokens por segundo. No es tan pesado y es un modelo muy bueno que se puede usar para hacer agentes o en conjunto a otros modelos dentro de tu computador que puedan hacer agentes autónomos. Así que, ¿verdad? Si quieren utilizar el Gema, pueden ir a Olama, descargarse el Olama, le vamos a dejar los enlaces por aquí abajo y lo que tienen que hacer es escribir Olama pull Gema 3, vamos a decir 1 billón de parámetros, un billón de parámetros o el que ustedes quieran y le dan enter. Así que está muy bueno. No tengo un video, ¿verdad? Para ver si me puede revisar aquí, me puede decir qué hay en el video, pero en teoría sí pueden, sí se puede hablar con video. Así que eso fue mi presentación de Gema. Espero que le hayan gustado. No es un TikTok, pero ahí vamos. Pero
casi. Mejor que un TikTok. Venga, Aitor, que vienes tú después con lo que te has currado esta semana. Esto ya, cuidado, esto... ¿Producción propia, Aitor?
Bueno, más que esta semana, hoy mismo, o sea...
Hoy, vaya, jolín, está todavía hoy caliente. Mismo. Acabo de
Bueno, os explico un poquito. No sé si, supongo que estáis al tanto de todos los problemas que hay de Cloudflare actualmente con la liga, que están bloqueando... Están bloqueando las páginas web. Justamente
cuando... Cuenta un poco eso, porque veo que hay gente de Cuba. Impresionante. Cuba. Y es muy probable que en Cuba no sepan qué pasa en España con la liga.
Yo no sabía, yo pregunté. Yo no sé.
Sí, bueno, hay un problema que es que en España hay mucha piratería, bueno, como en todos sitios. Y justamente está Telefónica y varias compañías más que están bloqueando los enlaces a estas páginas que funcionan en Cloudflare. ¿Qué pasa? Que como Cloudflare tiene sistemas que se permiten encriptar todo el tráfico que hay en la página web para el tema de los enlaces, lo que han hecho es bloquear directamente las IPs de Cloudflare. ¿Qué pasa? Que eso está generando un problema, que es que está generando bloqueos a páginas que no son de piratería, sino que son de comercio electrónico, blogs o cualquier otra cosa. Y nada, simplemente lo que he hecho es, he creado una automatización que lo que hace es pausar y activar Cloudflare según detecta si hay el bloqueo o no. Yo, si queréis, os comparto el repositorio. Lo tendréis por aquí, a ver, segundo. A ver, que lo busco.
Aquí entiendo está. Que estos links todavía nadie los está pegando en YouTube, ¿no? Lo digo porque internamente en el chat privado tenemos bastantes links, pero sí, nadie los está trasladando a YouTube.
A mí no me deja poner enlace. Entonces, no, tiene que ser el administrador, tiene que ser Jesús.
Os comparto la ventana. No sé si sale por aquí.
No.
Bueno, Jesús, creo si quieres que, compartir.
Jesús, si puedes pinchar a la ventana, sí.
Ahí lo tenemos.
O sea, de hace 3 horas. O sea, vamos, esto es...
esto es montarlo para antes dale, del...
dale al zoom para que se vea bien, que yo lo veo pequeñito todo. Ahí, para ciegos como yo.
Bueno, es una automatización que lo que hace principalmente es monitorizar un endpoint que he creado con Cloudflare. Y si directamente detecta que no puede acceder a este check.itorroma.com, que es esto que veréis por aquí. No sé si se ve.
Sí.
¿Se ve lo de Cloudflare? ¿Está activo?
Sí, uh-huh. En verde, sí.
Vale, perfecto.
Pero yo creo, Aitor, que deberías dar un pelín más de contexto a esto. Es decir, esto que tú estás mostrando ahora, ¿vale?
Sí.
De Check Aitor tal. ¿Esto qué es? ¿Una página web que tú tienes dentro de tu casa? ¿Qué papel juega Cloudflare con la página web que tú tienes?
Esta es una página web que estoy sirviendo yo a través de Cloudflare. Y lo que sirve es, por ejemplo...
¿Está privada en tu casa o está pública en Internet y Cloudflare es un Proximus, un CDN?
Es una página que tengo hospedada directamente en GitHub...
Vale.
Y la tengo vinculada a través de Cloudflare. Básicamente es para no depender de ningún hosting ni nada, utilizando GitHub, que es lo suficientemente estable y siempre permite tener las páginas web funcionando, monto la página web y le pongo el proxy de Cloudflare delante. Eso lo que me permite es poder monitorizar esa web que tiene siempre Cloudflare activo desde una conexión de telefónica. O sea, lo que he hecho es he creado un script en Python, ¿vale? Que lo que hace es monitorizar constantemente esa página web, ¿vale?
Vale.
Cuando detecta que no puede acceder, o sea, lo que mira es que pueda acceder y que existan las palabras que aparecían de que estaba funcionando en Cloudflare. Si detecta que no puede acceder y que no lee las palabras que aparecen, lo que hace es enviar un webhook directamente a una automatización que he creado.
Vale.
Entonces, tú haces funcionar la aplicación directamente dentro de tu red, donde tengas el proveedor de telefónica, y le indicas en un ficherito .ini, que es este de aquí, config.ini, le indicas directamente el webhook, ¿vale? Donde quieres que se lo envíe, que esto es una integración con N8N, que ahora os la enseñaré, y le indicas el dominio que quieres que reportar, o sea, el dominio que quieres que active la automatización. Y eso básicamente lo que va a hacer es esto de aquí. Entro N8N.
La bestia, N8N.
¿Qué es eso, tío?
N8N es como un sistema para hacer automatizaciones, muy parecido a Make o Integromat, bueno, Integromat y Make es lo mismo, o Zapier.
Zapier, que es el famoso.
Pero es el self-hosted, ¿vale?
Vale.
Yo entonces lo que he hecho ha sido crear esto que veis aquí, que aquí directamente pones la API global de Cloudflare y aquí pones directamente el email que utilizas de Cloudflare, de tu cuenta. Y esto lo que hace automáticamente es detectar, o sea, el webhook se envía aquí y detecta en el caso de que la web tenga el proxy detectado, o sea, aquí valida si está pausado o no. Uh-huh. Y aquí lo que hace es, si está pausado, te lo activa, y si no está pausado, pues ya te pasaría aquí a que no hay operaciones que realizar. Y en el caso de que esté caído Cloudflare, lo que haría es pausarte, te pausa Cloudflare, que lo que hace es que puedas acceder directamente a la IP. O sea, te tira el proxy de Cloudflare, te lo desactiva para que vayas directamente a la web. Y cuando está activo otra vez, que te detecta que ya vuelve a haber conexión, te vuelve a activar Cloudflare de forma automática. Y eso te permite, pues, que tu web no tenga las caídas que durante los partidos de fútbol.
Sí. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se activa esto? ¿Solo durante un partido de fútbol o más a menudo?
Lo hace cuando detecta que no tiene conexión a Cloudflare. O sea,
no. Pregunto, ¿cuándo se banean las IPs de Cloudflare por parte de Telefónica?
Normalmente las banean cuando tiene que haber partidos de fútbol.
¿Pero cualquier partido de la Liga? ¿Cualquiera?
Los partidos de la Liga, en España, Telefónica y O2 sobre todo, bloquean el acceso a las páginas que utilizan Cloudflare, bloquean las direcciones IP. Y entonces te puedes encontrar que, por ejemplo, no puedes entrar a un blog que utilice Cloudflare, o a una página, o un e-commerce, lo que sea, no tienes acceso.
Yo no puedo trabajar el fin de semana, y no lo digo ni medio de coña.
Por ejemplo.
Porque nosotros estamos en Cloudflare.
Ah, ¿pero tú tienes Telefónica en esto?
No. Pero nosotros, para mí también lo ha bloqueado.
Pues esta automatización...
¿El operador local también le afecta?
Sí. Yo tengo dos.
¿Tienes O2?
Yo tengo O2, que es Movistar.
Es Telefónica, claro.
Es lo que se iba a decir yo. Sí. Es que cuando estáis diciendo O2, O2 es exactamente la misma empresa.
Pero sí, marca blanca.
Que la compró Telefónica marca hace bastantes años.
Sí. Pues esta automatización lo que te permitiría es entrar dentro de Cloudflare y pausar el dominio de Cloudflare para que vaya directamente a la infraestructura. Y en el momento en que detecta que ya no hay caída de Cloudflare, te vuelve a activar el proxy. Y te permite que tu negocio no esté caído durante los momentos que haya el partido, ni tengas que estar tú pendiente para activar y desactivar el proxy de teléfono, el proxy de Cloudflare. Bueno.
Muy bien.
Yo tengo que hacer aquí un poco abogado del diablo.
Sí.
A ver.
Porque claro, esto está de puta madre, y es verdad, ¿eh? O sea, está de puta madre, pero por ejemplo, imagínate, yo soy una empresa que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? O sea, nosotros no somos tanto de cara al público, y por supuesto nosotros somos técnicos, ¿eh? Pero, ¿y qué pasa si tienes la página alojada en Cloudflare? Porque claro,
sí,
imagínate, hosting, yo te pongo mi caso, ¿no? Mi caso es, mi caso es un poco más complejo, porque mi caso no son páginas estáticas, pero bueno, yo tengo workers.
Claro.
Sí, que entonces es una putada.
Que estés usando Cloudflare como CDN o proxy.
Que son unos cabrones los de Telefónica, lo digo abiertamente.
No es que sean unos cabrones. Perdona, esto es no tener vergüenza y demuestra que España de democracia tiene poco.
Ah,
¿vale?
Sí. Son unos.
Sí.
No, pero que esto es muy duro, porque, sí. A ver, porque haya unos aficionados a un deporte en un país, se jode al país. Oye, iros a la mierda, tío.
Esto se llama matar moscas a cañonazos, ni más ni menos.
Sí, sí.
Muy de español. A tomar por culo. Tábula rasa. ¿Qué tal?
Todo el mundo claro, Cloudflare, fuera. Mi tema es muy puntual, ¿no? Pero tú imagínate que, porque esto es para lo que se usa Cloudflare, tío. El Cloudflare Pages, que es la leche, yo lo he usado mil veces, de tener tu tienda ahí estática facilísima.
Rápida, veloz, por su CDN.
Claro.
No, ya sé lo... Y, por ejemplo, yo sé que por Discord, parte del negocio lo tiene funcionando en Cloudflare, ¿sí? Workers. Sí, entonces te están tumbando directamente.
Ya, pero.
Bueno.
No, pero yo simplemente quería decirte que cualquier día se les cruza a Amazon ¿sabes? Es decir, no Amazon tienda, ¿eh? Amazon Web Services, que al final también corren en el mismo sitio. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es que, claro, si nosotros como sociedad, ya entiendo que las personas de a pie esto les suena muy complicado y lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero al final lo que estamos asumiendo es que ni por juez, porque yo creo que esto no viene ni por juez, ¿no? Es decir, directamente un operador se toma la ley por su mano, ¿vale? Sí. Jode en mayúsculas, ¿vale? Y con toda la fuerza y ya está.
Sin saber, y aquí no pasa nada.
De hecho, Oriol,
sí, y aquí no pasa nada.
Creo que esto lo leí, me puedo estar equivocando, ¿vale? Pero creo, estoy bastante seguro de lo que digo. Creo que esto viene de a raíz de una jurisprudencia de otro caso puntual hace años, que ahora pueden hacer esto y por culpa de que hay una jurisprudencia de algo.
Pero en España yo creo que no funciona como Estados Unidos. Es decir, que por mucho que haya jurisprudencia, no implica que necesariamente eso se tenga que aplicar. Creo que eso en Estados Unidos sí que es directo, pero aquí no. Es decir, evidentemente el juez lo va a tener en cuenta porque hay una referencia, ¿no?
Sí.
Pero no es directo, porque justo ayer estaba viendo un programa, da igual, esto es un tema que no tiene nada que ver, que es un programa de televisión que explica casos reales de asesinatos, ¿no? Y decían, a ver, se usan las jurisprudencias, pero no es como Estados Unidos que se haya una jurisprudencia, ya está.
No, hace la ley, claro, sirve para reforzar.
Aquí no. Aquí, exacto, aquí dices, mira, a ver, ya se hizo esto así, entonces esto debería seguir siendo así porque se hizo ya así, pero no quiere decir que el juez diga, no, yo lo veo distinto y aplico la misma ley diferente. A ver, cuidado, me gustaría poner que estamos fuera de tiempo y Luis nos lanzó una pregunta, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que tenemos hay que, por lo menos, hacerle
merece,
caso, ¿no?
Eso se merece que Jesús ponga algo ahí. Un sonidito ahí, guapo para esa pregunta.
Luis,
a ver, Jesús,
Luis, te voy a responder la pregunta.
La primera pregunta.
Vamos a leerla, ¿no, Aitor? Primero, léela, Aitor.
Sí, sí. ¿Funciona en cualquier país esa automatización o hay que adaptarla? Funciona en cualquier país porque no tiene en cuenta nada más, simplemente que esté caído Cloudflare para pausar el Cloudflare.
Pues, Luis, tu primera pregunta, gracias, ¿vale?
Muchas gracias, Luis.
Un momento histórico. Oye, yo también quiero aprovechar porque se conectó a otras personas, se conectó Vanessa, se conectó Netwall, ¿vale? No sé si vosotros estáis monitorizando qué tal va YouTube, si se conectó gente a vernos por primera vez, aparte de estos que he visto yo que han hablado en el canal. También. Pero ya estoy flipando.
Se han conectado cuatro, Vanessa, Luis, Netwall y Facundo.
Pues,
ojo, ya vamos.
Muchas gracias.
Vamos creciendo.
Hombre, claro, son tres episodios. Digo, llegamos a tres, hemos triunfado. Hemos llegado a cuatro, señores. A uno más que el episodio. Ahí está.
Bueno, va, a ver. Con esa parte, cuando empiezas, dices, ¿aquí quién coño se va a conectar? Sí.
Yo voy a decir una cosa sobre los workers. Es el gran desconocido. Y hubo un tiempo, hablando de scrapping, que hemos hablado antes en el backstage, que se utilizaba muchísimo. Porque no lo tenían nadie bloqueado los workers de Cloudflare. Y era lo gratuito, que era hasta 1 millón al mes, ¿era? Al principio. Era 1 millón de workers,
sigue,
¿no?
Buah, que va. Y ahora sigue siendo una barbaridad.
Una barbaridad.
El tier gratis de los FAS, de los Functions as a Service.
Eso es.
Una locura.
Es una locura. Y es que lo peor de eso es que, como era de Cloudflare, decían todas las tiendas para adelante, es Cloudflare. Entonces tú entrabas hasta la cocina. Podías hacer hit de mogollón de. Y no se caía, no pasaba nada.
Pero yo te tengo que decir una cosa, Como ex trabajador de una empresa de scraping, todos los competidores que usaban Function as a Service han ido a tomar por.
Claro, claro. Te estoy hablando en 2018, De esto,
No, pero es por una razón que además a Oriol le va a resonar muchísimo, porque esto lo hemos visto tú en casos de uso mil veces. Y es que al final del día lo que son los Function as a Service te cobran por el tiempo. Entonces, el scraping a veces tardas una cantidad de tiempo que es que tú imagínate tardar una request de scrapear un producto 2 minutos.
Buah,
y un pavo que te dice, scrapeame Walmart. Y dices, bueno, pues me has hecho bancarrota la empresa ya.
Claro, claro.
Oye, tenemos que dejarlo aquí, chicos.
Sí.
mi tema se ha quedado fuera.
Otra vez.
Yo voy a seguir creando, como dice Tete, que soy un buen marketer, voy a seguir creando expectación para poderme despedir. Yo básicamente lo que quiero compartiros es que recientemente he cambiado mi estrategia para procesar tabs pendientes, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una enfermedad común con muchas personas, ¿no? Que vamos acumulando tabs y luego ya me lo miro, hasta que revienta toda la máquina, ¿no? Bueno, por suerte Chrome ahora ya hace lo de unloading, ¿no? Y nada, recientemente con la ayuda de Néstor hice una migración de... Calculé el otro día, creo que alguno de vosotros estaba, alrededor de 3.000 tabs, ¿vale? Que tengo pendientes de revisar. Y bueno, lo bueno es que con Gen Browser estos tabs los tengo disponibles en el móvil, en la tablet, ¿vale? El móvil es Android, la tablet es un iPad y el ordenador, ¿no? Entonces, claro, esto me va muy bien porque si estoy esperando, yo qué sé, para entrar en un sitio y tengo 5 minutos y me leo 2 tabs, cuando los cierro ahí, me cierran en el PC y me cierran en la tablet, ¿no? O si abro algo nuevo, pues automáticamente está disponible en todos los sitios. Esto parece una tontería porque lo soportan los browsers desde hace 1000 años, pero yo nunca me ha funcionado a tiempo real, que es lo que yo necesito. ¿No? Es decir, que se abre y se sincroniza como Dios lo dio a entender. Y yo lo que quiero es que cuando cierre, se cierre, cuando abre, se abre, ¿no? Porque ya tuve muchas malas experiencias con Chrome hace un mes, que fui de viaje a ver a la familia. Y claro, llego ahí y digo, estos tabs no tienen nada que ver con los tabs que yo quiero revisar. Aquí falta de todo. ¿No? Pues nada, un día os enseñaré Zen Browser. Mientras pronto. Estás generando hype.
Pronto. La próxima semana, Zen Browser.
La próxima semana, en el próximo capítulo. Oye, Geeks, muchísimas gracias. Yo creo que ha molado mucho. Habéis compartido valor, vamos, alucinante. ¿Vale? Gracias, Jesús, por tu super realización. Gracias, Néstor. Gracias, Tete. Gracias, Aitor. Y vamos, ya no me puedo. No me quedan de tantas gracias que os tengo que dar a los que habéis entrado porque ni me lo creo. Un super abrazo a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vemos, cuídate.